Bueno, luego en el debate seguro saldrán más temas de esta cuestión, aunque ayer fue objeto también de debate la ley de economía sostenible, pero hoy desde la perspectiva de la propiedad intelectual pues creo que volverá a serlo. El cuarto interviniente es Anthony Roche. Anthony Roche es profesor titular de Derecho Constitucional, es también miembro del Instituto de Dret y Tecnología, el IDT, de la Universitat Autònoma de Barcelona. También desde hace años es no solo amigo, sino también colega y participa en los proyectos de investigación que he dirigido, actualmente el que suscita también este congreso sobre libertades, y de entre muchos de los trabajos de él, hay uno que muy vinculado a la libertad de expresión, yo recomiendo siempre, es el trabajo que hizo sobre el anonimato y la libertad de expresión, rastreando especialmente la jurisprudencia americana, aunque son muchos más los trabajos en estas materias de nuevas tecnologías que ha hecho. Hoy, Anthony va a hablar de herramientas y tecnologías para conciliar la privacidad y la libertad en la red. En recuerdo, Anthony organizó el año pasado el primer congreso sobre ley y web 2.0, aunque también estuvo, recuerdo ahora, aparte de varias personas, estuvo también Javier. Bueno, Anthony, muchísimas gracias por tu presencia y la palabra es tuya.
Muchas gracias, al contrario, es para mí un honor estar aquí y además, debo decirlo, un placer, porque siempre aprendo mucho cada vez que vengo aquí. Mi ponencia, pese a ser un jurista, sería propia de un ingeniero informático que intentara trasladar al ámbito jurídico la tecnología. Entonces, quizá debo partir de una premisa, intentar situar por qué es necesario la tecnología en la protección de derechos, en la libertad y en la privacidad. En nuestro país solemos trabajar las cuestiones de derecho y tecnología desde lo que los anglosajones llaman el IT Law, Information and Technology and Law, que es el derecho aplicado a un ámbito nuevo que genera problemática nueva y en el cual los juristas desde diferentes especialidades intentan trasladar o adaptar alguna digamos técnica jurídica tradicional. Fuera de nuestro país, aunque también empieza, es incipiente en nuestro país, hay también otros interesados en el ámbito del derecho a la tecnología que trabajan lo que se llama IT for Lawyers, que es la Information Technology, la tecnología aplicada al ámbito jurídico. El Instituto de Derecho y Tecnología, en el cual yo participo, tiene interés en los dos campos. Pero, claro, para trabajar en este campo hay que tener equipos interdisciplinarios, incorporar ingenieros, y por eso es difícil que desde el ámbito universitario salgan institutos como los que tienen otras universidades, como Stanford, por ejemplo, en California. Nosotros lo estamos intentando, pero todavía somos un pequeño grupo de juristas que incorpora ingenieros si obtiene proyectos. Si no, pues no podemos pagarlos y, evidentemente, no podemos tirar adelante. Por ejemplo, un ejemplo de IT for Lawyers, para situar de qué estoy hablando, es un proyecto en el cual yo estoy como investigador principal, coordinando un equipo de procesalistas, sobre e-discovery, que es una posibilidad procesal de derecho civil americano que permite a una parte requerir a la otra parte la información necesaria para defenderse en un juicio y, sobre todo, cuando ésta está en soporte digital, por eso se llama e-discovery, porque adapta el discovery tradicional procesal civil americano a los soportes informáticos. Bien, el problema que se plantea en Estados Unidos y que hemos intentado trasladar en un proyecto en España es qué pasa cuando el volumen de información es excesivo. Pues que sin alguna herramienta de búsqueda automatizada es imposible localizar la información relevante. Lo que hacemos nosotros es aportar a un buscador el conocimiento técnico jurídico. ¿Esto cómo se hace? Por una técnica que se llama ontología, que permite, con una estructura de relaciones, básicamente entre conceptos, incorporar el conocimiento del jurista en una herramienta de software automatizado. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, permite ahorrar tiempo y está pensado, estamos trabajando con una empresa para poder sacar producto, veremos si se saca o no, los que ganarán evidentemente son ellos, no nosotros, destinado a, por ejemplo, a despachos de abogados, law firms, o forensics, que puedan necesitar herramientas de este tipo. Pero ¿Es suficiente el ET Lawyer, el ET for Lawyers? En mi opinión, no. El trabajo desde las dos vertientes debe converger. Y voy a dar un ejemplo para intentar ver hacia dónde creo que puede ir. Lo que yo conozco más es la privacidad, con lo cual el tema de hoy me va amplio, pero bueno, intentaré hacer lo que pueda, ya lo verá. En la privacidad existe una vertiente que se llama Privacy Enhancing Technologies, tecnologías aplicadas a la garantía de la privacidad, que lleva ya 10 congresos, desde el 2000 se va reuniendo, que partió del anonimato. El anonimato es una técnica de PET que sirve para la privacidad, pero también para la libertad de expresión, como nos recordaba Lorenzo, efectivamente, y que en Estados Unidos está protegida desde la libertad de expresión. Luego lo hablaré un poco. Pues bien, las Privacy Enhancing Technologies no han pasado el nivel teórico. ¿Por qué? Porque están pensadas como tecnologías a posteriori. Para que una aplicación pueda incorporar una Privacy Enhancing Technology es como un paquete que debe añadirse sobre coste y luego no debe generar incompatibilidad, debe ser interoperable con la aplicación. Evidentemente esto comercialmente es muy nefasto y de hecho, por ejemplo, las grandes redes sociales, tuve ocasión en marzo en Stanford de tener un panel que no se puede tener si no es allí, con Facebook, con directores generales y representantes de Facebook, Google, Adobe y otros, donde significativamente ellos ignoraban absolutamente los trabajos europeos de PETs que había. Ellos decían, si alguien tiene alguna idea, el auditorio eran ingenieros y juristas, sobre la garantía de la privacidad en las redes, por favor que nos diga algo. Ignoraban que estos trabajos se estaban realizando ya en proyectos europeos, como Prime Life, y por tanto no sacaban ningún provecho de ellos. ¿Dónde estaría el campo de unión entonces en la privacidad? Y voy rápido porque si no, esto era una introducción. No estaría tanto en hacer cada uno estudios jurídicos de privacy y otros PETs, sino en hacer lo que ahora la comisionado de Ontario, que es el equivalente al protector de datos en Canadá, en Ontario, propone, que es la privacy by design. Vamos a oír hablar mucho de esto en el futuro, porque es un campo de análisis combinado entre juristas e ingenieros que permite no solo un paquete añadido a una aplicación para garantizar el derecho a la privacidad, que esto no es comercialmente viable y además genera problemas informáticos y por tanto no interesa, sino intentar que la aplicación, desde el momento que se diseña, incorpore directrices jurídicas. Es decir, que la ética de los ingenieros, que es lo que ahora está poco a poco intentando introducir controles de privacidad en el ámbito tecnológico, de hecho se vea respaldada por algún jurista que diga, bueno, esto de la ética está muy bien, pero hay también unos criterios que son el respeto a los derechos fundamentales, por ejemplo la privacy, que hay que incorporar en la primera fase del diseño, porque si no luego ya es imposible. Intentar corregir una herramienta que permite vulneraciones masivas de derechos mediante otra herramienta tecnológica es que es imposible, y sin herramienta tecnológica evidentemente es una quimera. Por tanto, voy a intentar analizar la aplicación de tecnología en la privacy, en el free speech, es decir, la libertad de expresión, en algún ámbito de libertad sexual y redes, por alguna sentencia americana, en la libertad de información, los blogs, y si me queda tiempo, haré hasta una conclusión. Primero, la privacy. Estamos ahora desarrollando, bueno, hemos acabado y vamos a empezar a partir de enero otro proyecto de aplicación de la LOPD a las empresas. Es un software que intenta establecer una alarma para que el empresario tenga indicación de prima facie, evidentemente, si está cumpliendo o no con las directivas de la LOPD. La ventaja de esto es que solo es una alerta, por tanto, no sustituye al abogado. En el momento actual no hay ninguna tecnología capaz de sustituir la decisión de un abogado, ni siquiera la de un juez, aunque en China, quizá lo sepan ustedes, está intentando automatizar las decisiones en procesos judiciales menores. Digamos que sí que existe la capacidad de formalizar decisiones muy estructuradas, pero la decisión de un juez, evidentemente, incorpora elementos muy complicados que no se pueden estructurar. En Estados Unidos hay un intento también de formalizar las leyes, pero es en base a lógica pura y realmente no hay ley que sostenga una estructura tan rígida. Por tanto, lo único que se puede hacer, que es lo que hicimos en este caso, es utilizar una ontología jurídica para incorporarla a un buscador o a una alerta que avise en base a criterios jurídicos definidos por un especialista en el EOPD. Bien, sobre privacy, de momento no digo nada más. Sobre free speech, lo que he conocido de tecnología aplicada a la libertad de expresión, por ejemplo, es el proyecto Highstack, no sé si han oído hablar de él, que es un intento por parte de la administración americana de garantizar la libertad de expresión en países en los que hay régimen autoritario o que intenta controlar la libertad de expresión. Bien, este proyecto acabó mal, se intentó aplicar en las pasadas elecciones iranianas, pero había agujeros de seguridad muy importantes, se utilizó por parte de muy pocas personas y hasta algunos disidentes iranianos estaban enfadados con el Hip, el señor Hip, que era el ingeniero que intentó fomentar el uso de esta red, porque no se les dijo que era una versión de pruebas, no se les dijo que había riesgos y tampoco se les dijo que casi nadie lo utilizaba. Por tanto, poca información tengo sobre libertad de expresión directamente. Sobre libertad sexual, rápidamente, sí que se ha utilizado o se pretende que algunas redes sociales, como por ejemplo MySpace, respondan o tengan la obligación de proteger a menores. Al menos hubo una demanda en el 2007, pero la jurisprudencia americana hasta ahora no ha considerado responsable. El caso era una menor que contactó en la red con un adulto, le dio su teléfono, intercambiaron durante unos meses llamadas, luego quedaron físicamente en un lugar y hubo una agresión sexual en ese momento. MySpace no fue responsable de agresión sexual. Sí que habría alguna posibilidad tecnológica en ese campo si alguna vez se planteara responsabilidad o posibilidad de responsabilidad en este supuesto, que de momento vemos que no. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, otro proyecto en el que yo no estoy, pero que sí que lo conozco porque lo sigo, de aplicación de tecnología en el derecho penal. El supuesto es el siguiente. Estamos analizando las pautas lingüísticas que utiliza en la conversación un usuario de una red y un menor, para determinar si existe paralelismo entre las pautas lingüísticas y las pautas lingüísticas que se han dado en un caso real que ha llevado a la detención de un pederasta. Para hacer esto, evidentemente, necesitas tener las transcripciones anonimizadas, porque ahí sí que puede haber problemas de privacidad. Esa sería mi contribución al proyecto, de los equipos de delitos informáticos, de la Guardia Civil, de Policía Nacional y de Mossos. Finalmente hemos conseguido la colaboración de ellos y supongo que el proyecto acabará bien, lo tenemos concedido y estamos trabajando. Evidentemente necesitas también, esto no podemos ofrecerlo desde el IDT, un equipo de análisis estadístico lingüístico que permita reproducir las pautas lingüísticas que se dan y que definen, pues por ejemplo, que en un 50% de relevancia se ha dado la misma pauta en un caso de tal delito. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que existe alguna posibilidad de utilizar el derecho en protección o en la idea, y ya lo planteo para después del debate, es qué pasa en estos casos. Es una alerta que el menor tiene, pero ¿cómo puede servir esta alerta? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Avisar al padre para que la tutela paternal siga? Que el padre sea quien avise, en su caso, eventualmente, a fiscal o a policía, etc. Cuarto, la utilización de la tecnología en la libertad de información, los blogs. Aquí lo que he visto, y no es lo mío, por tanto hablo de proyectos de investigación que he podido simplemente hojear en revistas de ingeniería informática, es que se desarrollan sobre todo herramientas para organizar y categorizar la blogosfera, el espacio blog. La idea es lo que se llama en inglés foxonomy, es decir, una taxonomía elaborada directamente por el usuario del uso repetido de las etiquetas que se dan en la blogosfera. Por tanto, lo que se intenta es conectar recursos para que el usuario pueda encontrar y relacionar estos recursos. Por ejemplo, he visto que hay tecnología de análisis estadísticos capaces de clasificar blogs en tonos. Contento, triste, furioso, miedoso. Esto ya es posible con análisis estadístico. También he visto, por ejemplo, que hay análisis de semántica, de textos periodísticos en línea, que permite diferenciar entre blogs y revistas o periódicos tradicionales. Existiría una diferencia en la estructura de la red de los conceptos, que sería la siguiente. En los blogs, los conceptos se analizan puntualmente, mientras que en los periódicos tradicionales se analizaría en conjunto. Y hasta, sorprendentemente, había diferencias en la estructura de los conceptos entre periódicos conservadores y progresistas. Es decir, por ejemplo, los conservadores tendrían una estructura de análisis sobre todo del tema, mientras que los progresistas analizarían, además del tema, cuestiones colaterales o críticas o aspectos ligados a este tema. También he visto que hay filtros de spam en los blogs, lo que se llama blogs. Y, finalmente, para concluir, porque me parece que si no me paso, si alguien tiene interés en algunas cosas que he dicho, pues lo puede desarrollar, yo diría lo siguiente. En el tema de la privacidad sí que la tecnología es clave. Es hasta, como dice Anne Kavoukian, la comisionada de Ontario, es imposible garantizar la privacidad sin tecnología. Olvidémonos, tenemos que cambiar el chip de que la tecnología es negativa. La tecnología puede ser negativa, pero es la única manera de garantizar en algunos supuestos la privacidad. ¿Qué está pasando en la privacidad? Que el problema mayor ya no son las redes sociales. Las redes sociales es el problema actual. Pero la evolución es hacia lo que se llama pervasive computing o ambient intelligence o ubiquitous computing, es decir, la capacidad de obtener información de cualquiera de nosotros a través de pequeños devices, objetos que nosotros utilizamos cotidianamente y que se conectarán a elementos que los tratarán como información de campo. Es decir, las redes sociales han sustituido al análisis estadístico o empírico del mercado. Pero es que hasta las redes sociales van a ser innecesarias dentro de unos años para obtener esta información. Simplemente nuestro móvil, nuestra capacidad de conectar hasta aparatos que nos dicen o que pueden dar información en la red, ahora ya es posible. Como por ejemplo, si estoy corriendo, si estoy descansando, si estoy trabajando, si la contaminación atmosférica donde estoy es tal, etc. Esto ya es posible y se conecta a redes sociales. Por tanto, mi impresión es que la privacy tiene un problema muy grande, que es el Internet de las cosas, la sustitución o la aparición constante o creciente de un mundo, además del Internet de las personas, que será el Internet de las cosas, que permitirá el análisis estadístico de perfiles de comportamiento. Ya no es tan importante, y ahí sí que la LOPD, y me sumo a lo que decía Lorenzo antes, la LOPD no solo está abarcando demasiado, es que además va a ser insuficiente, porque los estudiosos de los datos, de la protección de datos, nos están diciendo que, y tengo información si a alguien le interesa, los datos personales al final va a ser cualquier dato. Es decir, la diferencia entre dato personal y dato no personal va a desaparecer. Porque cualquier dato va a ser capaz de ser tratado en este perfil de usuario, de consumidor, y al final va a ser un dato identificable. Por tanto, hay un reto muy grande y las agencias tendrán que abordarlo en relación a este tema. En cuanto a las libertades informativas, en cambio, mi impresión es que la tecnología todavía no es central. He dado algunos ejemplos de lo que puede hacer, pero no estoy seguro que sean garantías reales. Sí que, por ejemplo, y acabo, Lorenzo, perdón. Sí que, por ejemplo, es interesante ver que hay, por ejemplo, tecnologías que están intentando poner en conexión las noticias y los blogs utilizando Wikipedia. Es decir, las definiciones de Wikipedia como medidas para analizar si el blog está relacionado con una noticia. Y, por tanto, puedes conectar la noticia del periódico con blogs relacionados, perdón, con aquella noticia. ¿Esto qué? ¿Por qué es interesante en mi opinión? Porque en Estados Unidos se está empezando a plantear, y ahora acabo ya con una referencia jurisprudencial, que la protección legal no debería ligarse a la profesión de periodista. Dicho de otra manera, que ahora todos somos periodistas, periodismo no es ya una profesión, sino una actividad, como ellos dicen, y por tanto la función de periodista ya no debería ser solo analizada desde los medios profesionales. Esto es un cambio muy importante porque, evidentemente, la función de periodista profesional de investigación debemos mantenerla, de alguna manera es relevante y puede no darse en los blogs, pero sí que es real el cambio que se está produciendo en este, digamos, periodismo amateur que ejemplifican los blogs. Y, por ejemplo, en una sentencia de mayo del 2010, el Tribunal Supremo de New Hampshire sostuvo que debe protegerse por el First Amendment, por la libertad de expresión, free speech, no solo que el New York Times publique papeles del Pentágono, sino que una pequeña web mantenga un link con un blog y quiera mantener el anonimato de este blog. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti también por atenerte razonablemente al tiempo. Y vamos a hacer un pequeño cambio de la mesa, quedan tres intervenciones. Yo creo que nos ajustaremos bien a las 12, casi será muy poco si nos pasamos, para irnos a tomar luego el café después de las tres intervenciones.